Lo que es al pensamiento es al cuerpo y viceversa. Dada nuestra conformación psicofísica, solo conocemos dos atributos: el pensamiento y la extensión. Podemos establecer una relación entre idea y cuerpo. La correlatividad entre los atributos implica que, dado un modo en un atributo, por ejemplo, extensión, a este modo le corresponde una idea en el atributo pensamiento. Spinoza entiende que la extensión es un atributo tanto como lo es el pensamiento, y va a plasmar una teoría donde la extensión es tan activa como lo es el pensamiento. Opuesto a la tradición monoteísta, declara que el pensar es aquello que caracteriza al atributo pensamiento, y que el movimiento es aquello que caracteriza a la extensión. La idea que somos es al pensamiento y a las demás cosas lo que el cuerpo que somos es a la extensión y a los demás cuerpos. Todo es cuerpo y espíritu a la vez, cosa e idea. El poder representativo de la idea proviene de esta correspondencia. En Spinoza, ningún atributo es superior a otro. Ninguno está reservado para el creador. Existe una identidad de conexión entre las dos series, cuerpo y pensamiento. A toda idea corresponde algo determinado y a toda cosa corresponde una idea. Lo intelectual y lo corporal son expresiones iguales del ser. Este es el principio fundamental de una ontología materialista. No sabemos lo que puede un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Según lo definió Spinoza y lo redefinió Gilles Deleuze, un cuerpo tiene determinadas características. Primero, compuesto por partículas. Partículas que están en una relación de velocidad y lentitud. Un cuerpo, por muy pequeño que sea, comporta siempre una infinidad de partículas. Son las relaciones de reposo y movimiento, de velocidad y de lentitud entre las partículas, las que definen un cuerpo, la individualidad de un cuerpo. Segundo, un cuerpo no se define por una forma o funciones. La forma global, la forma específica, las funciones orgánicas dependerán de las relaciones de velocidad y de lentitud. Incluso el desarrollo de una forma depende de estas relaciones y no a la inversa. Un cuerpo no se define por una forma o funciones. Lo que importa es concebir la vida, cada individualidad vital, no como una forma o un desarrollo de la forma, sino como una relación compleja entre velocidades diferenciales, entre freno y aceleración de partículas. Una composición de velocidades y de lentitudes en un plan de inmanencia. Tercero, capacidad de afectar y de ser afectado. Capacidad de afectar y de ser afectado. Se definirá un animal o un hombre no por su forma, ni tampoco como un sujeto. Se lo definirá por su capacidad de afectar y de ser afectado. Es decir, por los afectos de los que es capaz. Capacidad de afectos, con un umbral máximo y un umbral mínimo. En la ética, escrito en latín, se encuentran dos palabras: affectus y affectio. Affectus y affectio. Algunos traductores curiosamente las trasladan de la misma manera. Es una catástrofe, dice Deleuze. Traducen los dos términos, affectio y affectus, por afección. Deleuze dice, es una catástrofe porque cuando un filósofo emplea dos palabras es porque por principio tiene una razón, y sobre todo que el francés nos da fácilmente las dos palabras que corresponden rigurosamente a affectio y a affectus, y son afección para affectio y affecto para affectus. Afección para affectio y affecto para affectus. Algunos traductores traducen affectio por afección y affectus por sentimiento. Esto es mejor que traducirlas con la misma palabra, pero no veo la necesidad de recurrir a la palabra sentimiento cuando el francés dispone de la palabra afecto. Entonces, cuando empleo la palabra afecto, eso remite a affectus, de Espinosa. Cuando digo la palabra afección, esta remite a la affectio. Entonces partimos de algo muy simple. La idea es un modo de pensar definido por su carácter representativo. La idea es un modo de pensar definido por su carácter representativo. Esto ya nos da un primer punto de partida para distinguir idea y afecto. Affectus. Idea y afecto. Porque se llama afecto a todo modo de pensamiento que no represente nada. Se hace importante distinguir afección de afecto. ¿Qué es una afección? En primera instancia, una afección es el estado de un cuerpo en tanto que sufre la acción de otro cuerpo. El estado de un cuerpo en tanto que sufre la acción de otro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Dice Deleuze. Siento el sol sobre mí, o bien un rayo de sol se posa sobre usted. Es una afección de su cuerpo. ¿Qué es una afección de su cuerpo? No el sol, sino la acción del sol, o el afecto del sol sobre ustedes. Una afección es algo diferente al afecto. La affectio, entonces afección, será una mezcla de dos cuerpos, un cuerpo que está llamado a actuar sobre otro, y el otro va a acoger el trazo del primero. Toda mezcla de cuerpos será llamada afección. El afecto, en cambio, afecto o affectus, está constituido por la transición vivida o por el paso vivido de un grado de perfección a otro, mientras que ese paso está determinado por las ideas, pero en sí mismo no consiste en una idea. Es decir, estamos hablando de una transición entre cuerpo y pensamiento. Cuando hablamos de afectos, podemos distinguir afectos alegres y afectos tristes. Los afectos alegres implican fluidez, fuerzas activas, aumento de la potencia de existir. En cambio, los afectos tristes implican inmovilidad, fuerzas reactivas, disminución de la potencia de existir. Spinoza no veía categorías, sino diferentes grados de potencia. A cada grado de potencia corresponde un cierto grado de ser afectado. Así, dice Spinoza, no te definirás por tu forma, por tus órganos, por tu organismo, por tu género o por tu especie. Dime las afecciones de que eres capaz y te diré quién eres. ¿De qué afectos eres capaz? Podemos llamar entonces longitud de un cuerpo al conjunto de relaciones de velocidad y de lentitud, de reposo y de movimiento entre partículas que lo componen. es decir, entre elementos no formados. Spinoza habla de cuerpos más simples, los que no tienen formas, ni número o figura. Son infinitamente pequeños y cuerpos compuestos, a los que los cuerpos simples pertenecen conforme a tal o cual relación. Y llamamos latitud de un cuerpo al conjunto de los afectos que satisfacen un cuerpo en cada momento. Los estados intensivos de una fuerza anónima, fuerza de existir, poder de afección. El plano de inmanencia o plano de consistencia será el conjunto de las longitudes y de las latitudes, siempre variable. Se definirá a un animal o a un hombre no por su forma ni tampoco como un sujeto. Se lo definirá por los afectos de los que es capaz.